Bienvenidos a Hypeados, mi nombre es Maru y estoy acá con Gaby. Hola Gaby, ¿cómo andás?
Hola Marula.
Somos los dos acá del equipo.
Somos
bueno,
dos.
Bueno, Ernie está de
vacaciones. Somos mucho más que
somos
dos.
Somos mucho
siempre.
Más que dos, es verdad. Somos el alma de este equipo, no mentira. Ernie está de vacaciones y Guido también, supongo, así que le mandamos un beso. Igual Guido mandó, creo que un audio con la opinión
Sí.
de esta película que lo
Que
vamos
ya la vamos a escuchar.
Ya la vamos a escuchar un poco más adelante. Hoy vamos a hablar de Last Night in Soho, o El Misterio de Soho, como le pusieron acá en Latinoamérica, supongo.
Sí.
La nueva película de Edgar Wright, muy esperada, supongo, por los cinéfilos, o cinéfilas, o cinéfiles de, del mundo, supongo, porque siempre festejamos el cine
sí,
de
sí.
Edgar Wright.
Totalmente.
Que si no vieron su filmografía, o sea, si Last Night in Soho fue su primera película que vieron sobre Edgar Wright, recomiendo que vean su filmografía porque prácticamente hizo la mejor película del universo, que es Scott Pilgrim vs. The World. Es una película que me encanta, pero hizo grandes películas. Su filmografía siempre es muy, muy divertida de ver, así que
no hay
super.
Una película aburrida de Edgar Wright. O sea, para los que definiríamos a priori como aburrido, ¿no? Esas películas que uno puede decir son largas, muy profundas, carentes de acciones y secuencias de divertimento. O sea, todas las películas de Edgar Wright son una fiesta. No hay una que no sea una fiesta.
Exacto. Y si no te atrae Edgar Wright, en la película actúan Thomasin McKenzie, más conocida como la niñita de Jojo Rabbit, o nuestra embajadora argentina, Anya Taylor-Joy.
¡Mi país! ¡Mi país!
Mi país. Aguante las empanadas y los churros.
Hay,
así
una, hay una película de Thomasin McKenzie antes de Jojo Rabbit que se llama Leave No Trace.
Leave No
Es
Trace.
Muy indie. Muy
sí,
indie.
Sí.
Que la hizo con Ben Foster. La rompe toda en esa película, Thomasin.
Y de hecho
y
creo
tiene
que
esa vocecita, viste, que es como... Habla así como muy finito. Por momentos
habla
es
muy
inteligible.
Niña, habla muy como niña y me parece que está excelentemente casteada para esta película. Después vamos a interiorizarnos más en eso. Pero Leave No Trace, de hecho, fue bastante nombrada en este último tiempo porque está en la N roja, en Netflix. Así que como que la gente la empezó a ver por ahí. Pero es una excelente película, muy indie. Sí, de una hija y un padre que se van al bosque a vivir como nómades. Y es muy, muy interesante.
Está también Matt Smith, que muchos dirán el Doctor Who, pero yo
qué
lo
hombre.
tengo, lo adoro de The Crown, haciendo el príncipe
Es
Philip.
verdad, está
La
en The Crown.
rompe toda en The Crown, y por eso es un actorazo, la puta madre.
Y tiene algunos otros nombres bastante conocidos, más si ves películas inglesas o series inglesas, como que son figuritas conocidas en las series y en las pelis, así que está llena de caras conocidas y además tiene el sello de Edgar Wright, que podríamos decir un director que se nota, vamos a hablar un poco de Edgar Wright antes de las opiniones que tenemos de la película, es uno de esos directores como Tarantino o como, no sé, Paul Thomas Anderson diría, pero esos,
sí,
de esos directores que son como cinéfilos y se nota en su filmografía lo mucho que aman el cine. Y eso siento que hace más atractiva la peli en un punto, como que vas a ver a un director, como también me hace, siento que John Baker también es re cinéfilo, pero en su filmografía no pone tanto como el porno del cine en su filmografía, en sus pelis, pero Edgar Wright o Tarantino o otros directores que les encanta el cine y que viven por el cine y vuelcan todo el tiempo cine en sus películas, son interesantes de ver.
Sí, a ver, no hay, porque puede haber algunos que crean que hacer cine por ahí o rendirle culto al cine es meter easter eggs y escenas copiadas de otras películas. Y no es solo eso, digamos, porque sí, Tarantino, Paul Thomas Anderson y Edgar Wright, a los tres que nombramos, hacen eso, digamos, toman escenas de otras películas que han formado parte de su cinefilia, digamos, y las transforman, las mutan para meterlas en sus obras. Pero lo hacen con un amor, con una dedicación y con una impronta propia también, que no se siente como algo forzado, no se siente como un easter egg, se siente como parte de la historia, ¿no? Y eso no es fácil de lograr, porque después, bueno, aparecen los 20 easter eggs de la película haciendo un videito de YouTube y vos decís, ay, para un poco. O sea, Spider-Man 1, esa película que salió hace unos años, que querían hacer el cine de John Hughes, entonces hicieron escenas que eran muy parecidas a las de las películas de John Hughes. No había amor detrás de eso. Había solamente la idea de hacer un vínculo con algo de otra cosa y decir, bueno, miren, easter eggs. Pero es todo lo contrario con estos directores como Edgar Wright.
Sí, lo hacen cero forzado y además siento que disfrutás más las películas porque tal vez te dan un guiño a disfrutar más. Siento, ¿no? Como que es verdad, eso no es el porno de la cinematografía y lo ponen por poner, sino es como que también se divierten dentro de su propio corpóreo cinematográfico en poner referencias a otras pelis. Eso es lo bueno de, por lo menos, Edgar Wright. Sí, ¿querés que pasemos a las opiniones o querías decir algo más?
No, yo quiero decir nada más que hablamos de Tarantino y de Coso y de Paul Thomas Anderson y Edgar Wright también son tipos que trabajan muchísimo, pero muchísimo con la música y que casi que te diría que la música es el punto de partida para su composición de escenas. Ya hemos escuchado mil veces que Tarantino, por ejemplo, escribe escuchando música de fondo que después forma parte de la película. Y bueno, por si no se dieron cuenta, Last Night in Soho es también una canción. Y ojo, porque tiene mucho que ver la canción con la película. Es más, te diría que es una película basada en una canción y eso me llama mucho la atención también.
Eso me encantaría que me cuentes más adelante, cuando pasemos a las opiniones en generales o la parte con spoilers, porque ya me llama mucho la atención. Creo que hace mucho que no veo una película que usa la música de forma narrativa tan bien como la usa Edgar Wright. O sea, todas las canciones que están puestas en la película no están puestas al azar, digamos, no es porque me encanta esta canción y la pongo, sino están íntimamente ligadas a la trama y a lo que le pasa al personaje principal, y eso es algo que me encantó y me llamó la atención. Como que, y además tiene un excelente soundtrack, o sea, vas a una peli como las de Tarantino, ¿viste? Como vas y escuchás el soundtrack y tenés ganas de escucharlo siempre porque las canciones son buenísimas y además descubrís canciones de una época, en este caso, que son los 60, descubrís canciones de unas épocas que capaz si no las ves en una peli, capaz se te pasan por arriba, y no sos fanático de la época, se te pasan por arriba, y acá Edgar Wright pone al servicio las canciones, al servicio de la trama, y además son todas excelentes. De hecho, juega mucho con eso, con el pasado y el presente de la peli.
Totalmente. Pero... bueno, me gustaría ir a las opiniones más generales.
Sí, ¿querés ir primero vos?
A mí me encantó. Nada más voy a decir eso por ahora. La verdad que me encontré con una película... viste, uno va con ciertas expectativas. El cine de Edgar Wright genera eso. Me había pasado quizá con su última película, con Baby Driver, que no había conectado mucho ni con los personajes ni con la historia. La vi mucho como una... a ver, personal, esta es la opinión. Sentí como que había una necesidad de Edgar Wright por hacer un cine más Hollywood que propio. O sea, ¿no? Como un cine afincado en ciertos códigos y ciertos lenguajes del cine hollywoodense o de la espectacularidad hollywoodense. Y si bien nunca se salió de esa lógica hollywoodense, ¿no? Siempre tenía como una presencia muy fuerte de su personalidad, de sus corrientes de pensamiento cinematográfico, de su forma de hacer cine, que en Baby Driver no la vi, y que me renació de nuevo viéndolo en Last Night in Soho. Yo la sentí una película intensa, sumamente entretenida, que lleva un misterio a lo noir, ¿viste? A lo cine noir, que la verdad que es lo más presente, quizá esa imagen de fundirse entre el presente y los 60s, como ir investigando atrás de un crimen, como ir viendo retazos de esa historia, y que bueno, al final se resuelve justamente también como un noir, con un giro inesperado, que yo no lo vi tan inesperado, después vamos a hablar un poco de eso, pero que sin embargo no me importó tanto el qué, sino el cómo. Cómo se resuelve la película, el tercer acto. Leo muchas críticas del tercer acto, después voy a repasar alguna.
Sí, estaría bueno hablar de más adelante de la parte con spoilers sobre las críticas del tercer acto, porque yo también tengo unas opiniones sobre eso.
Bueno, sí, me parece que está interesante porque por ahí yo veo que mucha gente sigue haciendo esto, ¿no? De ver qué críticas hay de la película para ir a verlo o no. Y nosotros siempre decimos que no les den pelota, que más vale sean críticos desde su butaca. Pero es muy engañoso, me parece, lo que está surgiendo alrededor de Last Night in Soho, porque veo puntajes muy bajos en algunos lados. Por ejemplo, veo IMDb, que es donde mucha gente se guía para ir a ver una película, y dice 7.3. Es un buen puntaje, pero para mí ni en pedo es 3 estrellas y media la película, ¿eh? Para mí ni en pedo, o sea, está más cerca de las 4 y media, para mí, ¿eh? Para mí. Pero por eso yo creo que tiene que ver mucho con el disfrute de la película en sí, ¿no? De sentarse en la butaca y ver una película de cine. Para mí es cine puro, Last Night in Soho, es lo único que voy a decir.
Primero de todo, quiero decir que recomiendo si la gente va a ver esta película y si estás escuchando hasta acá, bueno, anda a verla. Está muy buena, es una película muy interesante de ver y también es muy debatible en un montón de aspectos. Yo recomiendo ir a ver esta película sin saber absolutamente nada, porque ya si sabes algo, o sea, lo más mínimo, se pierde la magia de toda la película. Eso me pasó a mí. Yo la fui a ver una semana después que se haya estrenado, y intento ir a ver las películas lo más como fresca posible y sin tener ninguna opinión al respecto que manche mi propia experiencia con la película. Eso es como a mí me gusta ver el cine, digamos. Más en estas películas, siento que Last Night in Soho, y hago un paralelismo con Young Promising Woman, que voy a hablar más adelante sobre eso, son películas que son muy debatibles en cuanto a son excelentes o son malas, como que siento que hay en cuestión de puntaje hay o gente le gustó mucho o gente no le gustó nada, como que no hay una zona gris, eso muy como de la grieta. Por lo menos en Last Night in Soho, y hay una cuestión de, es una película muy psicológica, es la primera vez que Edgar Wright hace una película que tiene mujeres protagonistas, creo que en su filmografía nunca antes había hecho esto, cosa que ya de por sí a mí me llama la atención. Como dice Gaby, es un policial noir que tiene aspectos de Galliot, del giallo
Diálogo.
italiano, el giallo italiano, que bueno, este año como que medio que estuvo de moda como
Hay
volver
mucho,
al
hay mucho,
giallo.
hay alguna, hay unos giros hitchcockianos también, me
Sí,
parece,
yo
¿no?
la vi re Hitchcock, en el tercer acto es puro Hitchcock y a mí me encantó un poco eso.
Sí.
Siento que en el tercer acto se da para debate porque Edgar Wright, no quiero entrar en spoilers, pero la película habla sobre una idealización de una época y de una ciudad de una chica que tiene trastornos mentales. No estoy diciendo nada muy guau, pero son cosas íntimamente ligadas a la trama de lo que va a pasar la protagonista. Y como habla sobre una protagonista femenina, habla también de una liberación sexual y de algo de mucha violencia. No quiero decir mucho más porque ya estaría hablando con spoilers. Cuestiones que se mete con temas que no son simples de contar y además de hablar de estos temas, mete al género como un thriller y tiene tintes de terror, que para mí el género está excelentemente puesto en lo que quiere contar. Yo siento que el debate de esta película va más por afuera que por el verosímil de su película, como también pasó con Promising Young Woman. Mucha gente habló y no le gustó la película porque la pensaba más por afuera que por lo que la directora y el verosímil quería contar. Y creo que Last Night in Soho tiene una construcción muy parecida en ese sentido, en cuanto a, más que nada, es la problemática del tercer acto. Es una película que yo me sentí a verla, yo la disfruté un montón en cuanto a la técnico visual, la banda sonora y las actuaciones, y le encontré algunas cuestiones del guión que mientras más las pensaba, como que iba sacando mis propias conclusiones, que voy a hablarla en la parte con spoilers. Es una
Por
película
favor.
que sí me gustó mucho, que siento que las cuestiones de guión, que son las más flojas que yo encontré, tienen un justificativo dentro del verosímil que quiere contar y la historia que quiere contar Edgar Wright. Y ahí es cuando yo entro en contradicción, porque lo que quiere contar y el mensaje que quiere dar, lo encuentro un poco contradictorio.
No
Pero
sé.
voy
Yo
a hablarlo.
voy a disentir
Sí,
fuerte con vos, me
por
parece.
eso
Así que estoy
me encanta el
ansioso.
debate, me encanta el debate porque lo encuentro contradictorio, pero también tiene sentido en lo que quiere contar. Perfecto. Por eso es algo personal y por eso quiero que entrar en el debate. Antes de entrar con la parte por spoilers, Guido mandó su opinión. Así
Sí.
que sin spoilers, así que Guido, pongamos play a ver qué dice Guido sobre esta película.
A ver. Hola a todos nuestros oyentes y bueno, y en este caso también a mis compañeros y hermanites de Hypeados, Gaby y Maru. Acá Guido reportándose para hablar un poco de esta película que me da mucha lástima no poder estar ahí en el piso, digamos, con ustedes conversándola. Ustedes saben que Edgar Wright es un director que quiero un montón y que, bueno, nada, sé que este episodio de Last Night in Soho va a estar espectacular, pero bueno, me hubiera gustado formar parte de ahí y poder hablar con ustedes y no se pudo, así que quería aprovechar este mínimo tiempo para dar un poco mis opiniones y que también ustedes la puedan saber. Es una película que esperé a verla sin creo que sin siquiera haber visto más que algún teaser, no en un tráiler. Y la verdad que fue una buena decisión. No sé por qué habrá sido en su momento, pero me encontré con una película sin saber 100% de qué trataba, de qué iba. Y bueno, nada, no sé, tengo mucho para decir, pero brevemente tengo que decir que es una película que me gustó mucho. Siento que todo lo que toca a Edgar Wright lo hace bien. Acá en este caso juega con varios géneros que a mí me gustan mucho. Y nada, las actuaciones están muy bien. Hay un ojo de cámara y de historia que me parece interesante. Y además de interesante, más que nada debatible. Me parece que conociéndonos en este grupo, sé que va a ser una peli que va a dar de qué hablar, va a dar bastante debate. Pero aún así, y más allá de las opiniones que se puedan tener, creo que Edgar Wright sigue demostrando que es uno de estos grandes directores de la actualidad y que siempre está bueno tener el ojo en él en cada trabajo que hace. Así que creo que eso es algo simple. Imagino que esto va a estar en la parte sin spoilers. Así que les dejo, sé que en muy buenas manos el resto del análisis de la película. Y nada, les mando un abrazo y ya la próxima nos escucharemos todos juntos.
Gracias, Guido, por tu opinión. Y ahora, para hablarla libremente, ya quiero meterme en la parte con spoilers,
Por favor.
porque siento que se puede hablar desde muchos aspectos de esta peli y es muy interesante debatirla y hablarla, así que vamos a ello.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ya volvimos a la parte con spoilers, así que si no viste la película y querés seguir escuchando, es responsabilidad tuya, o tuya, o
Sí.
tuyo, o suya.
Ay, quiero ir, perdón, estoy muy
Sí.
ansioso. Me gustaría ir al final, pero como nosotros no manejamos el rating ni nada de eso, no queremos enganchar al público hasta el final, quiero
No.
arrancar por el quilombito. ¿Puede ser? O sea,
Arranquemos,
podemos
obvio.
arrancar por esa parte que
Sí.
quizá podemos llegar a disentir en algunos aspectos. Yo quiero saber a qué
Directamente
te
vayamos al
referías.
tercer acto.
Sí, vamos al tercer acto. Para mí, primero quiero decir algo sobre unas críticas que encontré por allí sobre el factor sorpresa del tercer acto.
Bien, me gusta empezar por ahí.
A ver, básicamente para repasar la historia, el asesino, vamos a decirlo de esa manera, el que ponen como el asesino misterioso de la película, es quien creíamos la víctima. O sea, porque teníamos los recuerdos fragmentados, y pensamos que quien había sido la víctima fatal de estos recuerdos, que era Sandy, o alguien con muchísimos nombres en la historia, ¿no? Porque tiene un montón de nombres. Es en realidad al revés, es ella quien, frente a una situación muy delicada y complicada, termina realizando asesinatos. Y bueno, el giro básicamente que muchos no esperaban, primero hay dos, el primero es el que creen que era el policía, digamos, era en realidad Jack, el que ella veía en sus sueños como el asesino, que bueno, nos enteramos después que no, que era un policía, que lo vemos en los recuerdos, pero no lo veíamos tanto. Yo esa medio que ya me la veía venir, no sé por qué. Ahora, lo que muchos no veían venir era que la dueña de la casa en la que se estaba quedando el personaje de Thomasin era en realidad la asesina, era Sandy, digamos. Que en algún momento de la película lo flashé que era, podía pasar. No sé si a vos te pasó, Maru, que vos dijiste, ah,
No.
puede ser el camino.
No, me pasó porque estaba, no me pasó porque estaba distraída con otras pelotudeces. O sea, estaba pensando en otras boludeces antes de quién es el asesino. Eso me
Claro.
pasó, como que nunca intenté adivinar quién era
Hay gente que los
el
tomó por
misterio.
sorpresa. Yo no sé, no me quiero hacer el crack ni nada, pero entre mis posi las posibilidades de lo que podía estar pasando, debe ser porque estoy jugando muchos jueguitos de Sherlock Holmes, ¿viste?
Sí.
Entonces como que tengo activado
Sí, sí, sí,
el
sí.
tema de quién es el asesino. Pero al mismo tiempo, hay otros que decían, no me gustó el giro del tercer acto, la verdad, que podría haber sido de otra manera. Ya vamos a entrar en eso. Yo lo que quiero decir sobre el giro del tercer acto, que ella sea la asesina que haya estado siempre en la casa, es que no me importa tanto lo que cuenta o lo que dice,
A mí
sino
me
cómo se...
interesó, perdón que te
Sí.
interrumpa ahí, pero me interesé mucho que vos dijiste, no me importa el qué, sino el cómo. Y me parece que ahí va, la película va y es tan jugosa y tan rica y tan buena por ese sentido. No importa
Claro,
el
es
qué,
que
importa el
yo
cómo.
no estoy hablando de las lecturas que podamos hacer después, de las conclusiones que podamos sacar, de las motivaciones de personajes. Yo te estoy diciendo de el hecho del giro, digamos, de quién es el asesino, de la revelación del asesino. Que podría haber sido mucho menos zarpada que lo que fue. Realmente, la verdad que a mí me pareció increíble la charla que tienen ella con, bueno, el personaje de la señora Collins, cuando la va revelando de a poquito cómo es todo, y que bueno, vos sabés que la envenenó, que la va a matar. Después viene el muchachito que, bueno, estaba saliendo con
John,
ella,
John.
John, llega a la casa, ahí decís, bueno, va a cambiar otra vez todo. Pero a mí lo que me quebró la cabeza es la escena de la escalera, que me parece increíble. Cine puro, por eso yo me cuesta mucho no congeniar con esa parte del cine de Edgar Wright. Toda esa mezcla entre lo verosímil y lo inverosímil, que parece casi una película de
Es que para
animación.
mí todo lo hace súper verosímil. Por eso te
Sí,
digo,
sí.
como que todo el universo que está creando Wright, todo tiene sentido en cómo pasa y por qué pasa. Eso también hay que rescatarlo, porque él
Sí.
construye todo un universo donde te presenta unos personajes y está todo en ese universo, digamos. No hay un Deus ex machina que dice, bueno, yo soy el asesino y nunca lo ves.
Sí.
Digamos, esos dos giros que tiene la trama es primero pensás que es el. Jack es como el victimario y decís no, en realidad es un policía que en su época yo lo interpreté así, no sé si fue así, que era un Don Juan, pero que también intentaba salvar a esas mujeres que estaban como
Sí.
en la liberación sexual y en esas víctimas de sexo y violencia y el tráfico sexual que había en esa época. Pero también como que decís, bueno, ahora viene el verdadero giro, que es cuando, que es Sandy, es de la señora Collins, que es la señora que vive en la casa, que te lo van construyendo en sus diálogos. Cuando vos llegás a la casa, entonces llegás a la casa de la señora Collins y te dice, no se puede haber hombres después de las 8, entonces ya hay una negación de los hombres, y todo eso te lo va construyendo muy sutilmente. O sea, por eso te
Sí,
digo que
sí, sí.
el giro tal vez no sorprende, pero sí sorprende. Como que no es un giro sorpresivo porque decís, bueno, tipo, está dentro del universo, o sea, este es el personaje, pero no te lo ves venir tampoco
Totalmente.
en un
Yo
punto.
podés verlo venir. Quizá no tiene el shock sorpresivo que uno
Claro.
podría demandar. Pero, ¿qué película lo tiene? A ver, yo me pongo a
Sí, tal
pensar,
cual.
digamos. No hay tantas sorpresas y giros, digamos.
Es
A
muy
menos que vea.
difícil. Para
Sí,
mí
o
es muy
sea,
difícil,
nuestra mente
porque
está ya
está
cableada.
seteada en eso, claro.
Sí,
Nuestra
sí,
mente está
sí.
seteada en animar, en tratar de animar, en
Pero.
adivinar y
Pero
ya ves la
vuelvo.
estructura, ves una
Sí.
estructura ya puesta. Entonces, la convención del género la tenés y es como que vas a ir por ahí.
A mí me, por eso vuelvo a decir esto del cómo, ¿no? Porque me
Sí.
parece que es lo más destacado del final. Porque vos podés haber hecho ese giro de revelar quién era la asesina y no contarlo de la manera que lo hizo. Con
Sí,
el
tal cual.
fuego, o sea, todo lo
Sí.
del fuego, todo lo... A ver, cuando hacen esa cuestión visual de la escalera, yo me volví loco, digamos. Porque
No, y
aparte la
después que lo
música...
sigue
No,
haciendo
no,
cuestiones visuales, toda esa
increíble.
secuencia.
Increíble todo, y van a decir todos, no, al final me pareció choto porque la que murió, a ver, no sé si alguna vez vieron cine noir o incluso cine de Hitchcock, digamos, los buenos se salvan y los malos mueren. O sea, es así, digamos, es una lógica muy... No está creando, no busca crear nada nuevo, Edgar Wright en el qué, ¿no? Ya esta historia la hemos visto muchas veces y de miles de maneras. No sé qué se espera el espectador del otro lado, digamos, que cambie el mundo por que nos digan quién era el asesino. Pero sí, para mí cambia muchísimo por cómo contás esa escena, por cómo contás esa secuencia, que para mí es lo más valioso. Con lo que más me quedo, más allá de que después hay un debate, que a eso quiero entrar, Maru, porque eso yo sé que es lo interesante para generar el debate entre nosotros, más allá del debate, para mí ese tercer acto me pareció espléndido, pero realmente espléndido. Y de cine, posta de cine, de que vos te enamorás del cine con escenas así. Y eso es muy
Sí.
difícil de ver en estos tiempos porque estamos en un año que lo venimos diciendo hace mucho. Los terceros actos vienen siendo flojísimos,
Los terceros
flojísimos.
actos en franquicias.
Sí, bueno, en franquicias y en películas grandes de... O hay películas que ni siquiera tienen un tercer acto como Dune, como el que hablamos hace un tiempo.
Claro.
Entonces, está costando tanto hacer terceros actos, ¿no? Yo, a
Es
ver, estoy
difícil cerrar
tratando
una película para mí. O sea,
volver, claro,
es
volvemos a
difícil
la...
porque quiero entrar en esto del tercer acto y lo difícil que es cerrar una película. Es difícil porque vos estás construyendo todo un universo que le vas a tener que dar un cierre y un fin y te tenés que animar a eso. Y mucha gente como que no se anima a darle ese cierre y ese fin que esté a la altura de todo lo que venís construyendo. Y acá Edgar Wright un poco lo hace. Está a la altura de lo que viene construyendo. Creo que el debate va por otro lado, que es lo interesante. Pero hay otra cosa que me gustó del final mucho, que visualmente toda la película es increíble. Es tipo, es una película puramente cinematográfica. O sea, yo la disfruté mucho en el cine en cuanto a los planos, el montaje, las luces, el juego de luces. Es una película que está totalmente en contraste, ¿no? Y juega mucho con los espejos, que eso más adelante, si quieren, lo hablamos. Pero es una película que está totalmente contrastada y totalmente jugando con la idealización y con un pasado idealizado y un presente. Y también juega con la salud mental de la protagonista, que más adelante vamos a
Sí,
verla. Eso para mí es importante.
yo no lo vi tanto desde el lugar de la salud mental, más allá de que es algo que se busca, digamos, como ponerlo en vista.
Sí,
Pero a mí
es
me
un
cuesta,
tema que lo toca y no lo desarrolla.
no lo desarrolla, pero ¿por qué? Porque para mí no va tanto por el lado
Va por
de
otro
una
lado.
de una enfermedad mental, sino que va desde el lado más de algo, vamos a decir la verdad, de algo sobrenatural. Es
Sí.
más desde el costado medium que del costado
Sí,
clínico.
total. Es más
Entonces,
medium para mí también. Como
yo,
ese final te lo deja entender.
en el momento en el que a mí me plantean que la madre tenía algún trastorno mental que la llevó al suicidio, digamos, y que bueno, ella también lo tiene, pero después ves que el código es que ella en realidad se va a dormir y ve hechos del pasado, ahí te das cuenta que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con algo espiritual, medium, que con lo psiquiátrico.
No,
Entonces,
pero
el...
también, pero planteás esta idea de que la madre se suicidó porque ella medio. O sea, esta película en realidad habla de los miedos. Habla de los miedos y de una idealización de una época y una idealización de una ciudad. Eso lo tuve claro yo desde el principio. Desde el primer plano de la película te cuentan y te van construyendo el personaje. Encima, viste que al principio vos pensás que esto es una película de época y después te das cuenta que no, que ella vive. Vive como idealizando un pasado y no tanto un presente, idealizando a la madre que se murió, viviendo con la abuela, una falta de hombres total en la película, y todo eso suma al hecho de del protagonista principal, o sea, el personaje de Ellie, de Eloise, de Ellie, Thomasin McKenzie, que es una chica de campo, toda inocente, que va a ser corrompida por un montón de cuestiones. Y eso. La película te lo va llevando, digamos. Esa idea de que es una chica de campo buena que va a ser corrompida, te lleva a un paralelismo de verla a Sandy en los espejos todo el tiempo, diciendo, Sandy es la chica que yo quiero ser, pero también proyecta todos mis miedos. El miedo a los hombres que tengo, el miedo a la idealización de una época. O sea, ella en un momento prefiere vivir más en los 60 que en la realidad que ella
Totalmente.
vive. Por eso viene el tema mental. Pero ¿por qué subrayas todo el tiempo que su madre Tenía esta mente. Podría jugar nomás con la idealización que tiene el personaje. Porque el personaje idealiza todo el tiempo, vive daydreaming, vive soñando un presente que no lo tiene. Entonces juega con la. Me das a mí la. Me estás subrayando que esta tiene un problema mental, que puede ser que lo tenga, pero también me estás proyectando como que ese problema mental no lo tiene. Entonces, ¿por qué me construís eso? Esa es una de las preguntas que yo me hice.
Sí, a ver, yo te entiendo el planteo. Para mí, a ver,
Pero el
no
que
quiero.
tiene íntimamente ligado al final, porque todo
No
lo que ella
quiero, claro.
idealizaba y todo lo que pensaba
Yo
que
no
sucedía en su
quiero.
mente se hace tangible.
Yo no quiero simplificar una postura, porque, a ver, la postura que tenés vos complejiza una cuestión que la película se digamos, la avala, la pone en vista, la pone en escena, digamos. Entonces, hay como una lectura compleja de eso, ¿no? Como también la
Sí.
hay del tema de de
Es
las
que yo
víctimas.
la vi sumamente compleja y sumamente psicológica la película, porque
Sí.
te está tratando todos estos temas, que los
Bueno,
está
sí.
poniendo en puesta en escena y además maneja el género, que para mí está todo muy bien, ¿eh? Está re bien manejado el género, porque el género subraya todos los miedos de ella, todo el miedo a los hombres, a todo lo que rodea, a todo lo que le está pasando, y a esta chica que es del campo y toda Virginia, de esta idea de virgen y nueva y que no la toque, que la ciudad la está corrompiendo todo el tiempo, y ahí empieza el género a tratar. A cuando todos esos miedos que ella tiene en su mente, que los ve a través de Sandy, se hacen reales en el mundo que está viviendo. Que es un mundo también idealizado en su mente. Porque está todo el tiempo jugando con eso, la película.
Sí, total. Pero vuelvo para mí, no es por bajarle el precio a todos estos elementos que toca la película, porque si están ahí es porque evidentemente los quiso tocar, ¿no? O sea, si vos
Obvio,
lo ponés
por
en
eso.
pantalla, lo ponés en diálogo, lo ponés en guiones, porque querés tratarlo. Ahora, vuelvo en lo que realmente para mí fue lo importante, podría decirse, que más allá de que quiera establecer algún diálogo, yo creo que forma parte más de la forma en la que nos hemos acostumbrado en estos últimos años a leer muchas cosas, ¿no?
Eso estoy de acuerdo también.
Porque, viste, nos acostumbramos a. ¿Qué quisieron decir con esto? No quiero hablar de agenda progresista ni nada de eso, pero sí en la forma en la que por ahí vemos ciertos elementos de películas y rápidamente los queremos magnificar porque creemos que, como están en esta época, forman parte de una discusión mucho más grande que la que se da en la película. Como puede ser lo que vos decís, lo de las enfermedades mentales, puede ser también lo de la violencia de género, que de la forma en la que está concebida en la película, me parece que no quiere decirte está mal, digamos, porque es medio confusa también la mirada de víctima y victimario, ¿no? Porque
Es que en
la
el
víctima se
final,
convierte en victimario.
exacto, el final da a entender eso, como que vos creías que era una víctima, pero en realidad es una victimaria. Y eso me generó
Porque,
contradicciones también.
bueno, ahí está, pero ¿por qué no genera contradicción? Por lo que ocurre fuera de la película, por lo que
Exacto, va
nosotros
más por afuera
esperamos,
que por
como
la historia que quiere contar.
por lo que nosotros esperamos después se genere en titulares y porque yo no sé si es tan novedoso lo que planteó en la película. A ver, no sé si
No, y ¿sabes
ustedes.
algo que me hizo ruido también? Ya que estamos hablando de esto. Ella es una víctima, ¿no? Sandy es una víctima victimaria, porque
Sí.
ella es victimaria porque es víctima de hacer algo que no quiere hacer, que se
Totalmente.
nace todo en los 60, como en la liberación sexual, en ser un. Ella pretendía cantar en un lugar y al final fue engañada por este Jack, fue engañada y terminó viviendo una vida que no
De
quiso hacer,
prostituta, porque
una
era prostituta.
prostituta, una trabajadora sexual. Entonces, Edgar Wright toca estos temas: toca la violencia de género, la trabajadora sexual, enfermedades
Pero
mentales, o
pará,
sea.
pero vos entendés por qué le damos trascendencia a estos elementos o por qué le
Sí,
damos más
porque.
profundidad de la que tiene
Pero
por la
también
época en la que
te
se
habla
da.
de una época, te habla de los 60 y te
Sí,
habla de la época
totalmente.
ahora. Por eso hace una crítica de Wright, que también es interesante en la lectura de la película. O sea, él se anima a hacerla. Él no le tiene miedo a la crítica y se anima a hacer esa lectura, que es para mí es algo valiente en él.
Sí, pero no es, pero es suena como valiente, pero debería ser la norma, digamos, que si estamos hablando de algo que ocurrió en determinado contexto, con determinadas circunstancias, y no nos olvidemos que es una película sobre personajes creados de una manera, pero también basadas en ciertos contextos, digamos, pensemos que es una película, nada más, o sea, que está dentro, sí, de esta historia. Porque si después le queremos dar otro carácter y un debate y cancelar, porque yo ya me imagino, no he visto, pero ya me imagino gente queriendo cancelar la película porque, bueno, por la lectura final, ¿no? De nos muestran a las mujeres como asesinas cuando en realidad somos víctimas.
Por eso te digo que hay estas dos películas, Young Promising Woman, que la víctima que quiere ser vengarse, termina siendo víctima de vuelta. Hubo una crítica, uh-huh, con respecto a eso. Uh-huh. Last Night in Soho, la víctima que vos pensabas que era una víctima, termina siendo una victimaria. Entonces hay dos posturas totalmente, de un lado de la vereda y de otro lado de la vereda, muy, muy diferentes. Como acá, alguien que fue víctima, porque nunca dudamos que Sandy fue una víctima, termina siendo victimaria, vengándose de todos esos hombres, uh-huh, que tiene que ver con el miedo de Lois a los hombres, porque de hecho está la película, te plantea eso, y cómo, uh-huh, para mí, lo que quiere decir la película en esta parte de transformación, por eso a mí me generó contradicción que sea real lo que le pasó y no que, uh-huh, quede todo en la mente de Lois, porque en un momento vos ves todo lo que le pasa a Sandy es una proyección de los miedos de Lois, que lo ve todo el tiempo con los espejos, digamos. Eloís, en las noches, cuando ella sueña, cuando ella vive la fantasía que quiere vivir, no en la realidad, ve todo este mundo perfecto y después se va, ese mundo perfecto se va corrompiendo, como ella, uh-huh, fue corrompida al llegar a Londres. Como toda esa idealización que tiene, porque siempre que idealizamos estamos viendo una proyección de algo y cuando vemos la realidad de esa proyección, siempre es diferente. Entonces, uh-huh, la película va por ahí, me parece, que es re interesante.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando Sandy ve todo lo proyectado, toda su idealización que lo lleva a la Tierra, y en la Tierra es como mucho más duro, me generó contradicción que sea, que haya sido algo de verdad. Entonces, todos esos miedos que tiene Eloís a través de los hombres, esta es una lectura que yo hice, mm-hmm, puede estar errónea, es como una lectura de
sí,
la peli.
Sí, como todo
lo que
hacemos acá.
Porque la peli es bastante más compleja que solo algo de género, que solo saber quién. Por eso es interesante, sí, y es re debatible.
Para mí es, sí, es algo más complejo, pero al mismo tiempo no. Porque los hechos están en la mesa, digamos. El cuentito,
claro, sí,
el cuentito está contado. El cuentito está contado. Y vuelvo a esta cuestión de género, porque está bien, es una obra muy criticada, pero yo en todo momento creo que la historia de la música y la historia del cine y la historia de todas las artes siempre han tenido el diálogo de estas historias, ¿no? De mujeres asesinas, justamente,
sí,
porque que son víctimas de algo que por lo general es el hombre, y o sea, en casi todos los casos es el hombre, el patriarcado, y que después terminan convirtiéndose en asesinas. Pero esta historia es vieja, digamos, viene de hace mucho tiempo. O sea, yo me trato, sí, de acordar del musical Chicago, They Had It Coming, siempre se te queda pegado ese, se lo buscaban, se lo merecían, que es un diálogo entre mujeres asesinas dentro de la celda, contando sus historias de cómo se convirtieron en asesinas, y que casi siempre eran mujeres que habían sido llevadas a la prostitución, que habían sido maltratadas, que habían sido golpeadas, y que por eso se convirtieron en asesinas, digamos. Pero digo, es una historia vieja. A mí me cuesta un poco darle como la vuelta de tuerca porque siento que estamos forzando.
Claro.
Que estamos forzando un discurso que la película no va por ahí. Que la película va por contarte el cuentito, y si bien te muestra estos elementos, no son de la trascendencia que nosotros queremos darle en tiempos como estos, ¿no? Que creemos que todos los mensajes, todos los discursos tienen que ser importantes,
sí,
para lograr algo ulterior.
Ahí coincido, y por eso digo, como el verosímil que quiere dar Young Promising Woman es ese justamente, de que la víctima, que la mujer murió, es porque era obvio que va a ser víctima de un hombre. El hombre siempre va a ganar en esa película, pero eso es porque es el mensaje que quiere dejar la directora en el mundo que ella construye. Acá, en Last Night in Soho, es igual. Edgar Wright, sí, quiere Es decir, que fue una época pasada que la víctima termina siendo victimaria porque no le queda otra opción. Lo que me genera contradicción es que el victimario, el patriarcado, pida ayuda. En un momento le dice, help me, help me. Entonces todas esas almas
Sí, te entiendo. Me hizo un poco de ruido eso.
Yo llegué a la lectura de que, claro, como Eloís proyecta su miedo a los hombres, ese help me indica que no todos los hombres son así. No todos los hombres son, hoy en la actualidad, en el presente, no en la idealización que ella tiene, sí. En el presente todos los hombres no son así. Por eso está el personaje de John y por eso el personaje de John no muestra contradicción. De hecho, es muy bueno. Siempre la quiere ayudar, bueno, pero... la escucha y ella se niega totalmente a él porque vive en la idealización que vive Sandy, donde los hombres son malos. Entonces, para mí, ese es el mensaje que quiere dar.
Vos fijate que hay una escena fuerte que es cuando la señora Collins, o Sandy, ingresa a la habitación donde se había encerrado Eloís y están todos los fantasmas agarrándola y diciéndole help me. Cuando ella abre la puerta, los fantasmas hacen un gesto como de miedo, ¿viste? Como vuelven para adentro, se ocultan y es como, no me vuelvas a hacer daño. Y habla un poco también de esto del metadiscurso, ¿no? De que ahora ella se convirtió en la generación de poder en esa relación.
Sí, recontra.
Pero vuelvo a decir...
Que las mujeres están más por ahí. Sí, más
claro, pero vuelvo a decir que a lo mejor le estamos buscando un significado que por ahí no se buscó en la película. Simplemente era la de contar que son espíritus que se encontraron con la persona que los llevó a estar en ese lugar, digamos. Las almas son almas en pena, en definitiva, ¿no?
Son almas seres en pena, que murieron están en el purgatorio.
La clandestinidad, claro, pero son seres que murieron en la clandestinidad, que no tuvieron ningún paso a otra vida, porque están encerrados, sus cuerpos están enterrados en esa casa, digamos.
Es que si y tanto también pensar, las mujeres que fueron víctimas. De la cuestión sexual también.
Exacto. Hay una escena que a mí me parece fantástica, porque creo que en 30 segundos, con un vértigo tremendo, te define toda una sensación del momento. Que es cuando Eloís, en versión Sandy, en los 60, intenta escapar de Jack por los pasillos del lugar en el cual ella trabajaba, cantaba y obviamente se prostituía. No sé si vos te acordás, pero empieza a hacer como recorrido de habitación en habitación. Uh-huh. Y en una habitación hay una mujer teniendo sexo, otra felando, en otra se está colocando una inyección, o sea, se está poniendo drogas en las venas, en otra otra muerta, en otra están ocultando un cuerpo. O sea, esa escena vertiginosa que vos tenés que frenarla frame por frame para prestarle atención. Digo, así es como se vive la película, el vértigo, pero así también es como te puede definir una situación de época en escasos segundos. Sin ahondar tanto, 100%. Sin constantemente repetirlo. No, es como además, que te dice, esto es así.
Sí, además eso te lo subraya todo el tiempo de forma muy sutil. La primera vez que es algo que a mí me re llamó la atención, que en el tráiler lo ves, vos en el tráiler ves a Eloís entrando a los 60 con un póster de James Bond de Thunderbolt. ¿Y qué significa lo de una película de Bond, ese cartel de la película de Bond? Lo que significaba en las épocas de 60 era sexualidad y machismo a pleno, porque en esa época las películas de James Bond trataban a la mujer muy, o sea, muy machistamente. O sea, James Bond era como una cuestión sexual y cambiaba de mujer en mujer de forma muy machista. Entonces, ya de por sí, Edgar Wright como que se hace cargo de eso. Tipo, te estoy poniendo esta película de Bond por algo en cuanto a la puesta en escena. Y esa escena, él también se hace cargo de que en las épocas de 60 nosotras le idealizamos, pero fue una mierda.
Tampoco se puede cambiar la realidad. No
se puede cambiar.
Imaginar los 60 de otra manera. Porque creo que lo que logra en todo momento Edgar Wright también es ser muy fiel a la forma en la que se construía el sentido de los años 60. ¿No? Este Soho, este barrio Soho, cheto, muy palermitano, pero también muy sucio, digamos. Muy del Nueva York de los 60, antes de que intervinieran, por ejemplo, Times Square. Hay una serie de HBO con Jane Franco, del escritor, por ejemplo, de The Wire, no me acuerdo ahora el nombre, pero que habla
justamente de la prostitución.
Bueno, del cine porno, de la prostitución en los años 60, del Nueva York, que también uno lo piensa en Nueva York idealizado, pero del de los 90 para acá, Porque antes de eso era realmente una la cuna del pecado, podría decirse, ¿no? Y muy sucio, muy roto todo. Y Soho se muestra de la misma manera, o sea, muy iluminado, muy de joda, pero al mismo tiempo pensando en que es un lugar sumamente sucio en el sentido de las cosas que ocurren allí, ¿no? Y eso me parece que en ningún momento la caretea. Te quiere mostrar tal cual se ve en ese momento, ¿no?
No la caretea y de hecho se hace cargo de todo. Y de hecho me parece que hace un excelente manejo en cuanto a todo. Y esa, no sé si lo dije ya, lo vuelvo a decir. Ese final que ella está tirada, sentada en la cama y las luces neon va cambiando de color. Lo vi sumamente muy de Hitchcock y muy de Vértigo también.
Muy de Vértigo y muy también Vértigo. De los colores, los verdes y los rojos de Darío Argento.
Sí, recontra. La escena que ella está teniendo, es muy buena esa escena en cuanto a las contradicciones. Ella está va a tener relaciones sexuales, o sea, va a coger con John y arriba, en un espejo que no está, ella ve a Sandy teniendo relaciones sexuales con Jack y medio que la está violando Sandy claramente no quiere tener eso, entonces ahí se proyecta el miedo de Lois a los hombres, que para mí la película lo tiene y empieza con la escena del diálogo puro y frío, duro y puro. Y esa cuestión de colores me pareció increíble. Increíble. Un amor al género también, ¿no?
No, y aparte la capacidad de mezclar géneros, digamos.
Sí,
porque,
ni hablar.
Hay mucho de. Te mezcla cine desde los 40 hasta los 70 porque te mete algo muy de cómo se van contando las historias más de los años 40 y los 50, podemos hablar de lo noir o de Hitchcock, después te mete escenas de acción o de terror más vinculado con el cine de los 60 y los 70 con el giallo, y después te mete música que por ahí es más de los 70-80 o cómo se construían las escenas, digamos, con la música de esos tiempos. Hay un registro que vos podés decir, bueno, va de acá hasta acá el cine, ¿no? Pero al mismo tiempo es como que cruza toda la historia, ¿no? Te mete de todo, te mete comedia también por momentos. Es muy preciso a la hora de decir, bueno, esto es lo que quiero contar, pero también muy juguetón.
Y eso habla del amor de cine que tienen, que lo mencionamos al principio.
No, es que yo no puedo decir que esta película no es cine puro, digamos, porque
imposible.
Es como muy pretencioso, esa palabra que odio, pero decir, viste, como muy de crítico decir, ay, esto es cine puro, pero al mismo tiempo vos te lo pones a pensar, y si esto no es cine, ¿qué lo es, digamos?
Pero lo hace sin ser pretencioso también. Para mí, es verdad, lo hace sin ser pretencioso. Vos vas a ver una película y la vas a pasar bomba. ¿Por qué? Porque
para
te
mí
vas a
no hace
una historia que está buena y además para visualmente, mí sonoramente y cinematográficamente es
para mí no hace increíble. No hace una de más. Para mí no hace una de más en cuanto a cómo te quiere contar la película. Después, bueno, hay un montón de esto que venimos hablando hace ya un tiempito, pero bueno, a ver, en cuanto a las mismas escenas, el tema del juego de espejos. A mí me pareció increíble, o sea, me pareció sumamente prolijo, pero también sucio al mismo tiempo, ¿no? Como que forma parte de algo que está ocurriendo en un estado de psicodelia total.
Pero es que creo que la peli va por a eso, ser algo prolijo, pero algo sucio también, porque te voy a contar algo bien sucio, bien oscuro, bien turbio.
Sí. No, pero aparte, ¿cómo está hecha la película? ¿Cómo está producida, digamos? Yo me pongo a pensar cómo hicieron esa escena y me parece increíble, o sea, los espejos realmente jugaron con espejos, digamos, pero una estaba de un lado y la otra estaba del otro, digamos, eso es fantástico. Y no sé si en todas las escenas fue así, porque hay algunas que son CGI claramente. Cuando baja de las escaleras, que ves que está todo el espejado de escaleras que está como calado y ves cómo va cambiando la imagen de Lois y la de ella, pero hay escenas que, bueno, están enfrentadas. Me parece que también el casting es excelente.
Eso quería mencionarte. Lo bien que está hecho el casting, cómo puso a Thomasin McKenzie y Anya Taylor-Joy como a Sandy y a Eloise, y cómo las dos se van a ir corrompiendo, y cómo, tipo, Eloise empieza a convertirse en Sandy a través de por su idealización. Me parece brillante que haya elegido a esas dos actores. Una que refiere toda la infantilidad, la inocencia, como es Thomasin McKenzie, que puede transformarse en algo sumamente corrompido, a Anya Taylor-Joy, que es muy sensual. En un punto.
Totalmente.
Y cómo lo pone eso en la trama. Es
Pero está como. Yo creo que como nunca se la ha visto a Anya Taylor-Joy. O sea, es como que entró en una nueva tesitura de su capacidad actoral, ¿no? Está como, está mostrando para que mí, tiene registros para todo.
Sí, y elige muy bien sus proyectos. Elige muy bien sus proyectos y nos vamos para atrás. Bueno, además de verla en The Witch, The Queen Gambit, o sea, el Gambito. Estuvo en Los Nuevos Mutantes, pero ni la vi. No. Estuvo haciendo de Emma, o sea, puede hacer de algo clásico, puede, no sé, tipo toda su filmografía me parece que está eligiendo muy bien. Ni hablar en Glass, en la de Shyamalan. Está viendo, eligiendo muy bien ella.
Bueno, después Terrence Stamp, que es como alguien que siempre hemos visto en algún lado, pero no sabemos bien de dónde. Terrence Stamp, por ejemplo, era Zod en Superman, las viejas Superman. Pero también ha tenido una carrera increíble de cine. Y ahora le dan el personaje de este policía ya retirado. Y que tiene una presencia muy también de esos personajes terroríficos, ¿no? De que les da la sombra de un lado, pero el poquito de luz que ves esos ojos claros y esa cara toda gastada y decís, me da miedo este chabón. Es muy,
muy
de personaje medido. También.
Muy medido su personaje, eso me sí, encanta. Sí, sí. Muy
bueno,
medido.
Y obviamente, a mí me encantó también, y más por cómo es el monólogo final. Que yo no lo sabía, me puse en pensamiento ahora de que eso había pasado, pero el personaje de la señora Collins, que en realidad ya sabemos, es en realidad, Sandy, lo hace Diana Rigg, que no solamente falleció el año pasado, cosa que me parece tremendo, ¿no? Que lo hayamos visto en su último rol grosso en una película que se estrenó un año después de su muerte. Me parece una cosa de locos, pero también era Olenna Tyrell en Game of Thrones, o sea, increíble ver a esa mujer actuando ahí y la rompe, para mí todas las escenas que tiene la rompe, y más sobre el final, ¿no?
Aplausos para ella, porque la rompe
aplausos
también.
Para Diana. La rompe
todas las actuaciones me parecieron muy, muy justas y muy medidas y muy, muy bien en el papel que les toca. Y te quería preguntar cómo era la historia de la canción que nos quedó pendiente.
Bueno, a mí me llamó mucho la atención el final con la canción de Last Night in Soho, y tenía la letra traducida por acá, pero se me perdió, pero ya la voy a encontrar. Porque me llamó mucho la atención que haya elegido esa canción para los créditos finales, ¿no? Pero también cuando fui leyendo la letra, medio como que fui encontrando un vínculo entre... Che, esta es mi teoría, obviamente. Che, ¿y si esto en realidad es una película que se basó en la canción, que tiene mucho de la canción, o por lo menos momentos de la película están basados en la canción? Y bueno, me puse a buscar toda la letra, y medio como que creo que sí. Habla justamente de La Última Noche en Soho. Una canción que es de los años 80, que ahora me voy a leer la banda. La banda se llama Dave D, Dossie, Vicky, Mick y Teach. Ese es el nombre de la banda, pero en realidad eran dos chabones que se llamaban Ken Howard y Alan Bakley. En los 80 creo que es, o antes, esta canción. Y que habla justamente de La Última Noche en Soho, muy en estilo de rock psicodélico de los 60, de los 70. Y con guitarras distorsionadas. Y muy de ópera rock por momentos. Y la letra dice algo como esto. A ver, ahí te leo bien. Dice, entraste en mi vida como lluvia sobre un desierto estéril. Una sonrisa y nací de nuevo. Estaba seguro que no era demasiado tarde. Encontraría la fuerza para hacerme ir directamente. Tuve amor y lo tiré. ¿Por qué me desviaron? Bueno, ahí habla un poco de cuál... Yo entiendo el primer acto de la historia de Sandy. Que es enamorarse, digamos, de un chabón. De creer que es el momento para ser fértil, digamos, y de repente encontrarse con que, ¿por qué me desviaron? ¿No? Tuve amor y lo tiré, ¿por qué me desviaron? Y dice, por aquella noche en Soho dejé ir mi vida, nunca te conté algunas cosas que hice de las que estoy tan avergonzado. Pensé que mi tonto pasado había terminado y hecho. Estaba seguro que haría un nuevo comienzo. Lo intenté con todo mi corazón, tuve sueños y los partí en dos. No valgo para ti, por aquella noche en Soho dejé ir mi vida. Y me cierra por todos lados porque es básicamente Sandy cantando, ¿no? Es como cometí errores en mi vida, esto me ha llevado a hacer cosas de las que estoy arrepentido, creí que podía empezar de nuevo pero no pude, que es básicamente lo que pasa al final, ¿no? Porque el personaje de Sandy tiene que terminar matando justamente para no ir en cana, y dice, bueno, lo dejé de hacer pero con vos voy a hacer una excepción porque no quiero ir en cana, querida. Entonces la tiene que matar. Y bueno, el tono que tiene la canción, la forma en la que entra sobre el final, Yo la verdad que pude ver a Edgar Wright escuchando esa canción y flasheando una historia que puede ser esta. Porque justamente habla de Soho y de la última noche en Soho, que es básicamente lo que ocurre en toda la película.
Sí, totalmente. Bueno, hablamos de todo, hablamos del debate feminista que propone o no propone la película, de las lecturas que podemos hacer, hablamos del análisis de la canción de la película, hablamos de las actuaciones, de lo técnico. ¿Querés decir algo más, Gaby?
No, me quedé con algo de Promising Young Woman,
sí.
que para mí, y vuelvo a esta o por lo menos la conclusión que saco también viendo Last Night in Soho, para mí hay una lectura que se fuerza más desde la afuera que desde la adentro.
Sí, coinciden.
Promising Young Woman se pensó justamente como una película que por momentos busca más entretener y contar un cuentito que en bajar línea respecto a algo, más allá de que lo baja. Digo, pero priorizás la historia y cómo la contás por sobre esas lecturas que se puedan hacer de afuera. Yo creo que el valor de mensaje feminista y anti-femicidios se lo da más la lectura que busca la afuera. Incluso cuando la nominan al Oscar, creo que está más buscado de ese lado que de lo que es la película en sí. Entonces, yo trato de no caer en esa cuando analizo también Last Night in Soho, porque veo que se está haciendo una constante muy peligrosa, porque vamos a llegar a un punto en el cual no podamos hacer películas sin pensarlas digamos como parte de una agenda política o ideológica. Entonces, miremos películas, después analicémoslas, busquémosles nexos con la realidad, pero miremos películas primero.
Yo siento que hay películas que van en agenda política y otras películas que tratan estos temas de agenda, pero que también buscan contar una historia y un cuentito que se empieza a desarrollar y termina sin caer o sin subrayar en la agenda, simplemente contarlo. Lo que pasa es que hoy en día todo tiene una mirada de agenda política o todo tiene una mirada política y todo tiene una mirada como que saca la película por afuera dentro, y no tanto del verosímil que quiere contar. Yo creo, y hablando con vos, Javi, es que llego a la conclusión que esta película, tal cual, es una película que habla sobre... Es un thriller que tiene género terror, es cine noir, y creo que es una película que agarra una convención de género, que la trata, y que la convención de género en general es esta, que la mujer que es víctima termina siendo victimaria, porque es una convención del género. Entonces estamos agarrando esa convención de género para hablarla de por qué la mujer que es víctima, porque nunca dudamos que es víctima, termina siendo victimaria y una victimaria de tantos hombres, como es el ojo por ojo. Pero eso es una lectura ya política de por afuera que se puede debatir o no. Siento que la película te cuenta un cuento, que el cuento está buenísimo. Y visualmente, sonoramente, el soundtrack y las actuaciones y todo suma a que cuando veas esta película la pases bien.
Me encontré otro guiñito, me acordé ahora, otro guiño a géneros del cine o a formas de contar ciertas escenas del cine. ¿A vos no te hizo acordar algo del cine francés cuando la escena en la que va Sandy en el auto con Jack a toda velocidad, viendo a Soho, no sé si de francés, pero de cine francés, cine italiano, ¿no? Esa de mostrar la arquitectura mientras va a toda velocidad con la ventanilla abierta y el viento te golpea en la cosa. Vi también como unos guiñitos de esas.
Muy de vanguardia.
Sí, no, bueno, me pareció, hay de todo.
No me pareció tanto de cine francés porque justo había visto la película de Wes Anderson y eso sí, como que hay mucho más guiños al cine francés de lo que...
No, bueno, pero a lo mejor un guiñito, sí. Digamos. Es como que agarra un guiño de cada cosa. Hay más de Hitchcock y más de Giallo que otra cosa, ¿no? Obviamente, pero hay guiños de todos lados.
Es eso, hay guiños de todos lados, sí, tal cual.
Y bueno, eso es medio difícil de obviar si te gusta, si sos un nerd cinéfilo. Sí. Pero bueno, me parece, vuelvo a decir lo mismo y para concluir mi visión, la prioridad está en contar el cuentito, contar la historia y hacerlo de la manera más excelentemente posible que en guiñar y forzar otras cosas.
Bien, bárbaro. Si ven la película, formen su propia opinión y cuéntenos qué nos pareció y escuchen el soundtrack porque es excelente. O sea, yo ahora me voy a ir a caminar escuchando el soundtrack.
Es que es excelente y tiene todo, de todas las épocas, eso es lo mejor de todo.
Antes de terminar con este episodio, ¿alguna recomendación?
Me cuesta ver recomendaciones porque me quedé pensando mucho en cine de Edgar Wright y de la capacidad que tiene para hacer diferentes cosas, ¿no? Porque creo que es la primera película de terror clásico, podría decir, o de género que le vemos hacer. tiene Scott Pilgrim, que es una película más teen, podría decirse, o más teen adulta, de videojuegos y música.
La mejor película del universo.
Después tenemos, bueno, Baby Driver, que vuelvo a decir, es como más hollywoodesca, y busca forzar un poquito su estilo, digamos, en pos de lograr un efecto en otros públicos. Para mí es la que menos me gusta, pero es bastante entretenida. Pero la trilogía Cornetto para mí es increíble. Entonces, yo no puedo creer que el tipo que hizo la trilogía Cornetto después hace una película mejor que la otra, ¿no? Salvo Baby Driver. Pero digo, le pegan todas. Es de los pocos directores que realmente me entusiasma ir a ver para divertirme y pasarla bien viendo cine. Y eso es muy difícil de lograrlo.
Es la garantía de Edgar Wright. Y eso está buenísimo. Como que sabes si vas a ver una peli.
¿Vos pensaste en alguna peli ya de recomendar?
Por supuesto. Voy a recomendar una película de cine francés, obviamente.
Obvio, obvio.
Del 2021, actual, que la dirige Melody Laurent. Si no saben quién es, uh-huh, es la actriz de Bastardo sin Gloria, Beginners, una actriz francesa que también dirige películas y dirige muy buenas películas. O sea, si no, uh-huh, conocen su cine, se los recomiendo que entren a ver. Le adopté, sí, tiene Breed, tiene muy buenas películas. Breed es una coming of age queer, además. O sea, todo lo que a mí me gusta. Pero sacó este año una película que se llama The Mad Woman's Ball. El baile de las locas, que está en Amazon. Y es una joyita escondida. Es una joyita escondida que habla sin bajar línea de nada. Es como esto. Ella cuenta una historia que no baja línea de nada, pero tiene una agenda política. Y es prácticamente la protagonista, escucha voces de espíritus y la encierran en un loquero por ese hecho. Entonces habla de toda la gente que está encerrada en ese loquero, de todas esas mujeres, porque son mujeres que están encerradas en eso, lo creo, y por qué están encerradas ahí. ¿Realmente están locas o no? Y esa es la pregunta que a mí me dejó como la película. Y baja línea, sin querer bajarla, porque no es que hago esta película para bajar línea de algo, no. Simplemente te cuento una historia que además baja línea política, porque siempre la lectura está, pero ella no quiere hacerlo. Simplemente te voy a contar esta historia de unas mujeres locas que están en un loquero. Y está muy interesante, es muy buena a mí, me parece una joya escondida. De hecho, es una de las mejores películas que vi este año. Y
Me dice que no está disponible para verla en mi ubicación. ¿Por qué será?
En Carlos Paz, no, en Carlos Paz, en Río Cuarto. En Río Cuarto no es posible, me parece.
No,
que
en
sí
Río Cuarto
no la
pasan, resulta.
En Río Cuarto no podés. Pero nada, y también habla del patriarcado, ¿no? Obviamente del poder que tienen los hombres sobre las mujeres en una Francia del 1800. Uh-huh. Nada, yo la recomiendo, es muy interesante para ver y también da debate y son de esas películas que las desmenuzás, como hicimos con The Last Night in Soho, y son interesantes. Así que esa es mi recomendación. Espero, gracias por escucharnos. Pueden seguir en Hypeados y en Hypeado Podcast. Y nos pasamos una hora hablando de esta película que da un montón de debate y que ya de por sí una película que da debate está buena verla.
Si te gusta o no. Me encanta que no hayamos hecho un desglosado escena por escena con esas. Como por ahí uno podría caer en la trampa de hacerlo. Arrancamos por el tema difícil y estuvimos hablando 40 minutos de eso.
Sí.
Me encantó hacer este episodio, Marul.
A mí también. Así que nada, nos vemos la próxima y gracias por escucharnos. Chau.
Chau.